Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Rosa Díez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Federico?
Bueno, tenemos que darle al tambor más que nunca, o al parche, como dicen en Calanda, hay que darle al parche, porque esto se está poniendo color de hormiga negra.
Sí, la verdad es que esto va muy mal, sí, va muy mal porque tenemos un gobierno que, como tú muy bien estás diciendo, cada día, cada mañana, trabaja para que vaya muy mal. O sea que España tiene un problema, pero el principal problema que tiene es precisamente que estamos en manos de unos tipos que han decidido destruir el sistema democrático. Fíjate que ponías ahora un corte de Pablo Iglesias, en el que efectivamente se olvidaba de la oposición, porque para ellos el objetivo fundamental para destruir un sistema democrático, lo principal, una de las herramientas fundamentales, es el partido único, ¿no? Ellos aspiran al partido único y a destruir toda oposición. Pero decía una cosa en la relación, en el relato que hacía de quienes le presionaban, decía presionados por el poder judicial. Fíjate tú, o sea, ellos consideran que estar sometidos a la ley es estar presionados por el Poder Judicial. Son unos déspotas. Es el ejemplo de gobierno despótico y de vicepresidente despótico, es que considera que estar sometidos a la ley significa una presión del Poder Judicial. No, yo creo que la situación por la que atraviesa España es intolerable en términos democráticos. Nos damos cuenta los españoles, muchos no, porque prefieren creer buenas noticias. Sabes tú que si te encuentras con dos personas a la vez y una te da una noticia buena y otra te da una mala, siempre prefieres la buena, ¿verdad? Bueno, pues hay millones de españoles todavía que prefieren creer que no pasa nada, que es una exageración, que en fin, que hay argumentos para que estos tipos hagan lo que está haciendo, pero
no, y que llegará Europa, que llegará Europa, claro, y nos salvará.
No, al contrario, si nos salva, nos salvará de estos déspotas que gobiernan España.
Sí,
si nos salva, será de ellos.
Sí, o sea, pero lo dudo.
Pero bueno, a ver, de momento en Europa ya se han enterado de la nueva vuelta de tuerca, ¿no? Porque ahora que estabais hablando también del Poder Judicial, de que había dicho un consejero de Madrid que estaban dispuestos a negociar el Consejo General del Poder Judicial. Hombre, yo quiero recordar muy brevemente a los oyentes, a quienes en este momento están aquí preparados para organizar la resistencia y escuchándonos, que a lo que hay que volver no es a negociar el reparto de los 20, sino hay que volver a la ley que se hizo en tiempos de Suárez, en 1980, la ley 1 de 1980, que fue por la que se constituyó la ley orgánica, el primer Consejo General del Poder Judicial, y que, respetuosa con la Constitución, estableció que los 12 vocales, al margen de los 4 no judiciales, que elige 4 y 4, los 8 que eligen 4 el Congreso, 4 el Senado, los otros 12 los elegían los jueces, o sea, sin que ningún político metiera la mano en la justicia. O sea, eso es lo que decía la ley de Suárez, la de 1980, que la cambió Alfonso Guerra, acuérdate, Montesquieu
cuando
ha muerto.
Lo dijo abiertamente, eso Montesquieu es.
Montesquieu ha muerto en el 85, y desde el 85 los 20 los eligen las cámaras. Los 4 y 4 de no extracción judicial, Congreso-Senado, que es lo que dice la Constitución, por 3/5, y los 12 restantes también, 6 y 6, las dos cámaras. O sea, los políticos han metido la mano a la justicia y mandan a los vocales corriendo cada uno con la camiseta de la cuadra. O sea, ahí tenemos vocales del Consejo General del Poder Judicial que han entrado con la camiseta de la cuadra, de la cuadra roja, de la cuadra azul, que le dan un puntito a los nacionalistas, que le dan otro puntito a otro para que la tarta se termine, y todos entran a correr con la camiseta de su cuadra, que es del partido que les ha puesto ahí. Dicen, el Consejo General del Poder Judicial solo es un órgano de gobierno de los jueces. Hombre, sí, pero nombra a los presidentes de las salas desde el primero hasta el último, desde el Consejo General del Poder Judicial, desde el Tribunal Supremo hasta el último juzgado del último pueblo de España. Nombra a los jueces, que después les van a juzgar a ellos por corruptos o por lo que sea. Entonces, desde el primer momento, desde el 85, Europa nos ha estado llamando la atención. nos ha estado diciendo en informes del GRECO, que depende del Consejo Europeo, nos ha estado diciendo no puede ser, ustedes los políticos españoles tienen que sacar de ahí la mano, los jueces tienen que elegir a los jueces. Bueno, pues llega Sánchez, este pervertidor de la democracia, y dice, bueno, una vuelta de tuerca más. Si ahora el Consejo General del Poder Judicial era un órgano que era como un parlamento en pequeñito, la proporción del parlamento estaba reflejada en el Consejo General del Poder Judicial, con tres quintos, una mayoría reforzada y todo eso, ahora llega Sánchez y dice, no, ahora va a ser un minigobierno, ahora solo va a representar al gobierno de España. Y claro, nos llama la atención desde Europa porque es que es un golpe de mano, Federico, es que es un golpe de mano no cruento, porque cuando los golpes de mano se dan desde las propias instituciones no hace falta sangre, pero es un golpe de mano contra la democracia. Y claro, Europa nos llama la atención no porque nos tenga mucho cariño como españoles, sino porque cuando se instaura una dictadura en un país de la Unión Europea, toda Europa está en peligro. Y eso es lo que nos pasa en España.
Y eso exactamente, ¿qué es lo que nos pasa? Yo no sé si viste ayer el debate sobre la educación. Sí. Tú conoces muy bien a Isabel Celá. Sí. Cuando yo oí a una del PSOE, que se llama Rodríguez Seijo, me parece, decir que no había que volver a los métodos arcaicos, aprobados, suspensos, premios, castigos. ¿Pero cómo que premios, castigos? Es el aprobado, o sabes algo o no pasas de curso. Es la base de la instrucción pública, lo ha sido siempre. Tenemos datos de que Aristóteles le daba clase a Alejandro Magno con este criterio, que es el único criterio posible, que hasta que tú no sabes una cosa, no pasas de curso. Bueno, pues la mayoría del Congreso, todo el grupo que apoya la moción de censura, incluyendo el Teruel Alpiste, votaron en contra de que haya que evaluar, con lo cual ya pueden licenciar y despedir a todos los maestros, a todos los profesores y a todos los alumnos, porque total, ¿para qué vas a estudiar?
Claro, pero tú ten en cuenta que eso es muy coherente con el tipo de gobierno que tiene España, un gobierno que ha sustituido la democracia por la propaganda y que ha sustituido, ha destruido la educación y la ha sustituido por las leyes manipuladoras, ¿no? O sea, por la manipulación. Entonces, bueno, no hace falta el esfuerzo, no hace falta conocimiento, no hace falta educación en el sentido amplio del término, porque al final el gobierno quiere tener en su entorno, desde que salen del colegio, después del instituto y después de la universidad, quiere tener gente parecida a ellos mismos, que son una cuadrilla de ignorantes. Pues entonces, sí. Hay un proceso de mediocratización de la sociedad española, el esfuerzo no sirve para nada, en fin, de hecho tenemos un presidente del gobierno que ha copiado todo desde que se le conoce, antes porque no le conocíamos, pero ha copiado, sí. Lo del esfuerzo para él es una cosa, en fin, desconocida. Voy a contarte una anécdota, sí, que a lo mejor no conoces, digo, del perfil del presidente. Yo le conocía a ese tipo cuando yo era diputada en el Parlamento Europeo, presidenta del grupo socialista, de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. Era el año 1999, yo había llegado allí encabezando la lista del Partido Socialista Obrero Español para las europeas. Y de repente vino un diputado, Carlos Westendorf, uno de los que había ido en la lista, y me dijo, oye, quiero que contrates, quiero nombrar, asesor del grupo a este chico, que ha trabajado conmigo ahí en Bosnia y tal, y bueno, pues te lo quieres traer tú como asesor para ti, como asistente, pues ya sabes, tú te puedes traer el asistente que quieres. No, el mío ya le tengo, que el mío ya tengo otro que me gusta. No, para el grupo, porque cada diputado tenía un asistente y luego había un pool en el grupo. No, para el grupo, digo, bueno, pues para el grupo tiene que presentarse a un concurso. Oye, nunca se presentó o no aprobó, pero el hecho es que nunca le contratamos. Estoy hablando de Pedro Sánchez, presidente actual del Congreso del Gobierno de España, que luego fue diputado en el Congreso y que llegó a presidente del Gobierno porque nadie le conocía, nadie sabía lo que había hecho.
Bueno, ahí recordaban ayer en el diario El Mundo ese momento que no debería olvidarse nunca, cuando en el Congreso que celebran contra Susana Díaz, el tío se pone a meter votos en una urna, a alguien abre la cortina y se ve a la gente de Sánchez metiendo votos en la urna.
No, era un comité federal iban a votar echarle. Y entonces Rodolfo Ares, uno de sus escuderos, puso la urna detrás de la cortina. y descubrieron que estaba la urna detrás de la cortina y que estaban metiendo votos, y entonces pues quitaron aquello. O sea, este, en fin, siempre ha hecho trampas, nunca ha querido que le juzguen por su esfuerzo. El ejemplo que yo he contado del Parlamento Europeo es muy significativo. Nunca ha querido que le juzguen por su esfuerzo. Es normal que no quiera que del sistema educativo salgan personas que sean los mejores, no vaya a ser que le quiten el puesto. Pero como en España cada día tenemos un escándalo, porque esto es lo más llamativo. Sí. Cada día, bueno, uno no, tenemos cada día varios escándalos. Tampoco, Federico, eso es una casualidad. Eso forma parte también de una estrategia que estos han adoptado. Yo te decía que han sustituido la democracia por la propaganda, y ellos han hecho, digamos, el decálogo, aunque son 11 los principios de su actuación, han elegido a Goebbels. Esto ya no es la democracia de Atenas, no, es el principio, los principios de la propaganda de Goebbels. Y ellos utilizan, todos ellos, según en qué momento, pero uno de ellos que es el principio de renovación y que dice, hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Tú fíjate, en eso estamos. O sea, llegan tantos escándalos uno tras otro que no te da tiempo a reaccionar. Y no te da tiempo a reaccionar, y cuando estás reaccionando sobre uno, ya está el siguiente. Con lo cual, en la cabeza de los ciudadanos que nos escuchan, no se quedan más que aquellas cosas que la secta, todos los medios de comunicación públicos y concertados, que son la inmensa mayoría, deciden que se quede, y van pasando los escándalos uno tras otro. No somos capaces de prepararnos y de defendernos de cada uno de ellos, y ellos van construyendo no solamente un relato alternativo, sino que en base a ese relato alternativo van destruyendo nuestro sistema democrático. Y ante eso hay que poner pie en pared, porque van a destruir lo que nos ha costado tantísimo construir, y no podemos permitírselo. No podemos permitirles que destruyan la herencia que nos dejaron nuestros pobres padres, que bien que lo sufrieron, y mucho menos no podemos permitir que destruyan el futuro de nuestros hijos. Entonces, oye, pie en pared, organizando la resistencia. No es una frase,
Es que hay que hacerlo. Estamos de acuerdo, Rosa, muchas gracias.
A ti, a seguir.
Para mí es que me encanta el vídeo del grupo Kent. Es que me encanta. También podíamos haber puesto, no creas, yo tenía alternativa a los tambores de Calanda, Los tambores, ¿no habéis estado nunca en Calanda? Calanda, en la Semana Santa de Calanda, hay 2.400 tambores que suenan a la vez. Y hay una serie de ritmos. Borumba, 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 borumba. Hay dos pocas variaciones. Y tú de pronto no oyes nada, das la vuelta a una calleja, ¡bromba! ¡Bromba! Y te coge. Acabas con un colocón de oído. Yo recuerdo que en un Viernes Santo subí al Calvario, que está justo enfrente del pueblo, que es un espectáculo realmente para ir. Dicen que los mejores tambores son los de Híjar, no he estado. Pero los de Calanda son los más, y el más impresionante. Entonces, ¿tú sabes lo que es oír desde la colina un pueblo que es todo un sonido rítmico? Borumba, 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 borumba. Y que no se cansa nunca. Es una cosa de impresión. Y bueno, si no se nos cansa la tamborista esta, la tamborera, el tambor de Kent, metemos los tambores de Calanda, que no se cansan jamás, que cada año se renuevan. En fin, a ver si nos salva la iniciativa privada, porque lo público nos asalta hasta nuestros bolsillos. Ahora veremos cómo. Silvia, Securitas Direct.
La mejor de las alarmas, Federico, para proteger nuestro hogar, proteger a nuestra familia, nuestro negocio dentro y fuera de casa, siempre, porque son expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de robo o de que surja cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct y llama ya al 900-130-900. Si lo prefieres, puedes hacer un cálculo previo online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Pues vamos ya camino de esa tertulia. Les vamos a dar el teléfono para que puedan hacer preguntas. Viene Daniel Lacalle y nuestro equipo económico, y vamos a contarles lo que está pasando en la economía y lo que puede pasar. O sea, las historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, son cuentos infantiles cariñosos, pero apenas dibujados, al lado de lo que se nos viene encima.
Es la mañana. Es radio.